Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Bienvenidos, mis amados. Me da mucho gusto que estén aquí. Tuvimos un buen tiempo con la congregación de las 9 de la mañana, así es que les mandan saludes. Siempre ellos les mandan saludes, así es que dígame, mándale saludes a los de las 9. Gracias. Yo les doy sus saludos el próximo domingo. Me da mucho gusto que ustedes estén aquí. Espero que con esto de las lluvias ustedes no hayan pasado por situaciones que muchas personas pasaron. Estén orando por algunos de ellos. Gracias a Dios el Señor ha cuidado hasta donde sabemos a la mayoría de los miembros de nuestra iglesia. Y quizás algunos no están aquí con nosotros por precaución, lo entendemos. Pero agradecemos también que ustedes hayan tomado la decisión de estar aquí. Bien, hoy estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas. Y como toda serie nueva de enseñanza, esta se titula Amando Verdaderamente, Aprendiendo a Amar como Jesús. Pero como siempre, como iglesia, mis amados, siempre esperamos que estas enseñanzas sean buenas para usted, pero la verdad al final no deseamos que simplemente se quede en una buena enseñanza, ni tampoco nuestro deseo como iglesia que sea una buena información, sino que cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia, realmente al escuchar la palabra del Señor y estos mensajes los pongamos en práctica, pues solamente al aplicarlos realmente a nuestra vida es donde vamos a experimentar el cambio verdadero que Dios quiere para nosotros, mis amados. Hoy vamos a comenzar con lo que significa o cómo se ve amar a Dios verdaderamente. Vamos a comenzar con ese, es el tema de hoy. ¿Cómo amar a Dios o amando a Dios verdaderamente? Y quizás todos podríamos estar de acuerdo que el amor es algo importante. Creo que en la sociedad de hoy en día es uno de los temas importantes. Entre los jóvenes es un tema importante, entre los adultos es un tema importante. Creo que todos podríamos estar de acuerdo que al final el amor es muy importante. Todo mundo, cristianos o no cristianos, saben la importancia del amor. Pero a la misma vez, como seres humanos, nos gusta tener nuestra propia opinión o definición de lo que es amar o lo que es el amor. Y la mayoría de veces, mis amados, obtenemos esta ideología o estas ideas o esta opinión a través de la cultura en que vivimos, a través de la sociedad en que vivimos, a través de los libros que leemos muchas veces, a través de las canciones románticas que nos gusta escuchar, a través de las telenovelas, perdón, los programas de televisión que a veces vemos. Y comenzamos desde, muchas veces también a través de los ejemplos, y desde una edad muy pequeña comenzamos a crear esta idea, esta filosofía, y muchas veces una comprensión errada de lo que es el amor. Y crecemos, crecemos así, crecemos. Y llegamos a adultos teniendo una incorrecta idea de lo que es amar o cómo debemos amar. Y en esta serie vamos a estar viendo diferentes temas. Vamos a comenzar hoy con qué es amar a Dios verdaderamente. Próximo domingo, no se lo pierda porque es la segunda parte, literalmente es la segunda parte. Y Dios nos va a enseñar cómo amar al prójimo verdaderamente. Y después, esposas y esposos, asegúrense de venir el tercer domingo, porque vamos a hablar cómo amar a nuestro cónyuge verdaderamente. Y después les invito a todos los padres a que no se pierdan, y aunque usted no sea padre, para que aprenda o aprendamos juntos, cómo amar a nuestros hijos verdaderamente. Y vamos a terminar el último domingo de esta serie aprendiendo a cómo amar a nuestros enemigos verdaderamente. Así es que si usted está listo, le voy a invitar a que abra Marcos capítulo 12, ahí es donde vamos a estar el día de hoy. Y vamos a estar entre los versículos 28 al 30. Marcos 12, 28 al 30, dice la palabra del Señor. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Oremos. Amado Señor, en esta hora yo te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel, es verdadera, no tiene error, Señor, y trasciende generaciones, trasciende los tiempos, trasciende, Señor, los siglos, la historia, está sobre toda cultura, sobre toda sociedad, sobre todo sentimiento, sobre toda emoción. Señor, tu palabra es la única que puede transformar el corazón del hombre. Por eso, en esta hora, Señor, queremos abrir nuestro corazón, no solamente nuestra mente y nuestros oídos, pero nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, al escucharla, la podamos procesar en nuestra mente, comprenderla, pero también, Señor, asimilarla en nuestro corazón, para que a través de tu gracia y de tu Espíritu Santo nos ayudes y nos des la sabiduría de cómo aplicarla, ponerla en práctica en nuestra vida, para que entonces podamos verdaderamente experimentar la transformación en nosotros. Bendice a cada persona, a cada familia que está aquí, Señor, y que sea tu palabra hablándonos, no mis palabras, no mis emociones, ni mis sentimientos, no una ideología humana. Señor, sea tu palabra hablándonos solamente, para que tú seas glorificado, exaltado. Señor, tu palabra que haga en cada uno de nosotros lo que tenga que hacer y que no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Déjeme darle un contexto de lo que está pasando aquí en esta historia, mis amados. Lo que está pasando aquí es que Jesús ya ha recorrido por 3 años esta tierra, ha estado por toda la región de Judea caminando, enseñando con sus discípulos. La popularidad y la fama de Jesús, todos han escuchado de Jesús, todo lo que él ha hecho, ha dicho, etcétera. Y por supuesto también ha llegado a los oídos de los líderes religiosos, los grupos religiosos que existían en aquel entonces. Y entonces ellos sentían que Jesús era una amenaza a la religión de ellos. Entonces lo que querían, siempre estaban tratando de mirar cómo agarraban a Jesús en algo. Siempre lo estaban probando a ver si lo podían agarrar en una mentira, en una blasfemia. Y resulta ser de que al final de su ministerio, entonces Jesús llega a Jerusalén. Usted ha escuchado la historia, él entra en un burrito a Jerusalén. Es la última semana de la vida de Jesús aquí en la tierra, antes de morir en la cruz. Y esto está pasando en esa semana, cuando él entra a Jerusalén. Entonces, cuando él llega a Jerusalén, los líderes religiosos, ahí está el templo, en Jerusalén está el templo, y todos los líderes religiosos saben que Jesús ha llegado a Jerusalén. Esta es su oportunidad, no vamos a permitir que este hombre venga a enseñar aquí en Jerusalén. Esta es nuestra ciudad, aquí está el templo, así es que vamos a ver cómo lo agarramos en una movida, cómo lo agarramos en una mentira, en una blasfemia, para entonces deshacernos de él. Y viene el primer, diferentes grupos religiosos saben que Jesús está ahí y van donde Jesús está y empiezan a hacerle preguntas. Algunas de esas preguntas eran preguntas espirituales, tratando de agarrar a Jesús, pero Jesús siempre daba la respuesta correcta. Algunos grupos religiosos le hacían preguntas morales que tenían que ver con lo moral y Jesús siempre daba la respuesta correcta. Algunos grupos inclusive le hicieron preguntas políticas en cuanto a, tenemos que dar el tax al César, y Jesús siempre daba la respuesta correcta. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Y entonces un escriba escucha las discusiones con los grupos religiosos, y el escriba sabe, wow, dice, wow, Jesús está respondiendo las preguntas, pero en punto, porque siempre Jesús basaba sus respuestas en la palabra de Dios. Entonces los fariseos, al ver que no podían con Jesús, dicen: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Alguien tiene una buena pregunta que hacerle a Jesús? En el cuando Mateo cuenta esta historia, dice que ellos fueron los que llamaron al escriba y le dijeron: ayúdanos, tú eres el conocedor de la Biblia, porque un escriba era exactamente eso. El escriba conocía el Torá de memoria. El Torá eran los cinco libros, los primeros cinco de la Biblia, de Génesis al Deuteronomio, de memoria. ¿Alguien sabe por lo menos Génesis 1:1 aquí? Este hombre sabía los cinco libros de memoria. También sabía el Talmud, todas las leyes y las tradiciones que como judíos tenían. Conocía el Antiguo Testamento, conocía los profetas, el escriba podía, tenía toda la teología, podía interpretarla y podía enseñarla. Este era el hombre que necesitaban. Este sí va a ser la pregunta que va a agarrar a Jesús, lo va a poner ahí en su lugar, y quizás entonces lo vamos a poder agarrar y deshacernos de él. Y entonces el escriba le hace la pregunta a Jesús: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Esa es la pregunta. Ahora, la pregunta que este escriba le hace a Jesús no era una pregunta nueva. Es más, los seguidores del judaísmo llevaban años haciéndose la misma pregunta. Es más, a través de la historia y hasta el día de hoy, en la mente de todo ser humano sigue estando la pregunta: ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero que debe ser en la vida? ¿Qué es lo más importante en la vida? La misma pregunta se sigue haciendo hasta el día de hoy. Habían 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, mis amados. 248 de ellos eran las cosas que teníamos que hacer. Tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y 365 eran las cosas que no deberíamos de hacer. No tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, etcétera, etcétera. Y todo mundo en esa región, o que seguía el judaísmo, todos seguían las reglas, y algunos tenían unas opiniones de cuál quizás era el más importante de todos esos. Algunos quizás desobedecían unos y obedecían otros, y nadie entendía y nadie se ponía de acuerdo cuál era el mandamiento más importante de estos. ¿Habrá en serio un mandamiento más importante o superior que todos los demás? Entre los judíos se preguntaba eso constantemente. Y Jesús, al escuchar la pregunta de este escriba, Jesús no va a responder diciendo: bueno, un nuevo mandamiento les doy, ¿cierto? Como en otra ocasión. Sino más bien Jesús en esta ocasión va a recordarles un mandamiento que ellos ya conocían. Un mandamiento que ellos se levantaban cada mañana y lo repetían. Antes dice acostar, lo decían. Es más, este mandamiento se lo enseñaban a los hijos desde pequeños y después se lo enseñaban a los nietos. Este mandamiento del que Jesús les va a hablar, ellos lo sabían perfectamente porque lo repetían constantemente por generaciones, por años, en su cultura y en su religión. Y Jesús comienza entonces, dice: Jesús respondió: el más importante es. Y déjeme hacer una pausa ahí, porque esa frase, cuando dice el más importante es, porque todos creían que Jesús iba a decir: no, tranquilos, no hay ninguno mejor que el otro. Todos son importantes. Pero sin embargo, para sorpresa de muchos, quizás de usted también y mía, Jesús dice: sí hay uno más importante que todos los demás. Porque si no conoces este mandamiento, que sí es el más importante, si no lo conoces, si no lo has entendido, si no lo has obedecido porque no lo has entendido y no nunca lo has aplicado en tu vida, déjame decirte que si tú no entiendes, agarras y obedeces este mandamiento, que sí es el más importante de todos, no podrás jamás, nunca seguir y hacer y obedecer los demás. Por eso para Jesús es importante que no solamente esas personas de su época, sino que tú y yo también entendamos hoy. Hoy necesitamos entender. Y al salir de este lugar, tú vas a tener que tomar la decisión qué vas a hacer con este mandamiento, que es el más importante, el que es sobre todo cualquier mandamiento. Porque Jesús dice, se está diciendo, sí hay un mandamiento que es sobre todos los demás. Y si nosotros no lo conocemos, no lo obedecemos, no lo aplicamos en nuestra vida y no lo entendemos, jamás vamos a poder obedecer ni entender los demás y mucho menos aplicarlos a nuestra vida. Y nuestro cristianismo se trata de esto, mis amados, de entender y obedecer esto que Jesús nos va a mostrar. Y esto va a mostrar mucho de dónde estamos en nuestro cristianismo y en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Jesús sabía que si elevaba un mandamiento, todos los demás iban a empezar a decir, pero ¿cómo? Porque ese es el mejor, ¿qué tal este Jesús? Él sabía, por supuesto que él sabía, mis amados. Pero Jesús no está diciendo, los otros no son importantes. Lo que realmente Jesús comienza a hacer aquí es que él eleva este que sí es el más importante para que entonces todos los demás, porque Jesús siempre, usted sabe que cada vez que Jesús habla en el Nuevo Testamento acerca de los mandamientos, dice que él no vino a quebrar la ley, sino más bien a cumplirla totalmente. Y cada vez que Jesús, alguien le preguntaba, oye Jesús, ¿qué piensas de esto? Él siempre decía, bueno, ustedes han escuchado decir, pero yo les digo. ¿Y qué hacía Jesús? Elevaba aún más el mandamiento, ¿cierto? So, Jesús no está aquí, no va a hacer la diferencia. Jesús eleva y nos va a enseñar cuál es el supremo mandamiento sobre todos. Pero lo que Jesús está haciendo también es que al elevar y poner este en primer lugar, está elevando todos los demás también. Y eso lo vamos a ver en las próximas semanas cuando aprendamos a cómo debemos amar a nuestro prójimo. Entonces Jesús está haciendo eso, mis amados. Y por primera vez en la historia, Jesús toma dos diferentes mandamientos y los une para hacer el mandamiento más importante sobre todos. Hoy vamos a ver la primera parte, que es, primero necesitamos conocer cómo amar a Dios. Y Jesús dice, en la segunda parte nos va a decir, y también amar a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Por eso mi primer punto de hoy es, amar a Dios verdaderamente comienza con conocer quién es Él. Si vamos a amar a Dios, no podemos decir que le amamos. Y muchas personas dicen, lo dicen, es más, muchos cristianos dicen, no, yo sí amo a Dios. ¿Amas a Dios? Claro, amo a Dios. Por eso estoy en la iglesia. ¿Amas a Dios? Claro, por eso sirvo, por eso doy el diezmo, por eso hago esto, por eso, claro. Muchas veces no hemos entendido lo que es realmente amar a Dios. Porque amar a Dios comienza con conocer quién es Él. Y Jesús dice en el versículo en Marcos, podemos regresar por favor. El más importante es, dice Jesús, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús hace una referencia a lo que Deuteronomio 6, 4, 5 dice. Ellos ya lo conocen, lo han tenido por muchos, por muchas generaciones. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Cuando tú lees, y te voy a invitar, no tengo el tiempo para ir a través de todo Deuteronomio 6, pero te voy a invitar como tarea que tú vayas a tu casa y leas, estudies Deuteronomio 6 y te darás cuenta que en Deuteronomio 6 no solamente vas a encontrar el mandamiento más importante, sino también ahí Deuteronomio 6 vas a ver el por qué es importante, para qué es importante. Vas a mirar sus consecuencias, la importancia de todo esto. En este pasaje vas a encontrar la afirmación de la unidad de Dios y también la confirmación de la naturaleza del pacto de Dios con su pueblo. Porque Dios había escogido a Israel como su pueblo apartado, escogido, elegido para él, para que a través de ellos, ellos fueran de bendición a las naciones. ¿Cómo iban a ser de bendición a las naciones? Porque a través de ellos, el plan de ellos y propósito de Dios para ellos, era que a través de ellos dieran a conocer quién era Dios a todas las naciones. Pero ellos fallaron trágicamente. Pero Dios se había revelado a ellos de una manera increíble. Lo vemos a través del Antiguo Testamento. Dios se reveló a ellos increíblemente para que ellos entonces pudieran ser de bendición a las naciones. Y por supuesto fallaron trágicamente. Pero el plan de Dios no ha cambiado, porque ahora quiere que su iglesia haga lo mismo. Espero que su iglesia no falle trágicamente igual que Israel. Y el llamado sigue siendo el mismo. Él se quiere revelar a nosotros para que lleguemos a conocerlo, para que entonces al conocerlo podamos también revelar su gloria a las naciones, a los demás, a aquellos que no lo conocen. Y a medida que entendemos que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todo, no podemos llegar a cumplir ese mandamiento sin primero conocer quién es Dios, mis amados. ¿Cómo puedes decir que amas a una persona cuando no tienes una relación con una persona? Yo, al conocer a Anielka, yo no le dije el primer día, te amo. Es una mentira cuando alguien le dice a una persona, te amo, el primer día de conocerse. Debes conocer a la persona, debes de pasar tiempo con él. Entonces, con Dios es igual. No puedes llegar a amar a Dios si no le conoces. Y cuando le empiezas a conocer, comienzas a creer realmente en Dios. Porque muchas personas dicen, sí, yo sí creo en Dios. Ok, tú crees en Dios, ¿y quién es Dios? No sé. No puedes llegar realmente a creer en Dios si no conoces a Dios. ¿Cómo vas a creer cognitamente y en tu corazón en algo que realmente ni conoces quién es o cómo es? Esa es la importancia de tener una correcta doctrina y una correcta teología de quién es Dios, sus atributos, quién Él es, etcétera, etcétera. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta, qué quiebra el corazón de Dios, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice? Pero cuando no conocemos a Dios, tenemos una imagen incorrecta de Dios, o lo que es peor, como no conocemos al verdadero Dios de la Biblia, comenzamos a crearnos nuestra propia figura de quién es Dios. Y creemos que Dios es, yo no sé, hay tantas ideas estoy hablando entre cristianos que no han entendido quién es Dios. Todo nuestro entorno moral, mis amados, comienza con un conocimiento correcto y una relación correcta y un amor profundo por Dios. Esto es importante para nosotros en nuestros días, mis amados, porque a lo largo de la historia, la cultura se ha apropiado, las sociedades, la cultura se ha apropiado de los valores que Dios le había entregado a su pueblo, al cristianismo, a través de la palabra de Dios. Porque Dios así le plació, porque Él se dio a conocer a nosotros. Él quería que lo conociéramos, nos relacionáramos con Él, pero nuestra sociedad y nuestra cultura ha adoptado, lo que ha hecho es adoptado una versión de esos valores, mis amados, sin conocer a Dios. Escuche bien, esto es importante porque también esto nos afecta a nosotros como cristianos. Y esto es lo que muchas veces nos mete en problemas y comenzamos a llevar una vida cristiana incorrecta. Porque lo que ha pasado en la sociedad es que ha tomado estos valores que Dios nos ha dado a través de principios inclusive bíblicos, pero lo que la sociedad hace es que toma estos valores sin conocer a Dios. Escuche bien, esto es importante. Cuando no conocemos a Dios, no realmente creemos en Dios. Y cuando no realmente creemos en Dios, mis amados, pues mucho menos le vamos a amar a Dios, o no vamos a tener una relación con Dios. Y esto es un problema en cuanto a los principios y valores que Dios da, mis amados. ¿Por qué? Porque entonces lo que hace la sociedad, lo que hacemos muchos de nosotros, mis amados, es que entonces tomamos esos valores y esos principios y comenzamos a moldearlos, a cambiarlos y a modificarlos de acuerdo a nosotros, a quienes somos nosotros, a nuestras preferencias, a nuestros deseos y conveniencia. Y ya no como realmente Dios quiere. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Que realmente no tenemos una relación con Él. So, al final, yo voy a hacer de esto como a mí creo que me place mejor, o como yo pienso que es la mejor manera, y no como Dios dice realmente y por qué Dios lo dice de esa manera. Y muchas veces llegamos a llegar a ser buenas personas. Y ahí entra el moralismo. Y muchos cristianos que se llaman cristianos, lejos de realmente tener una relación con Dios, llevan una religión y un moralismo en sus vidas. Se creen cristianos. Y hacen cosas buenas. Y de esto quizás voy a expandir un poquito la próxima. Y hacen cosas buenas y ayudan a los demás. Eso no quiere decir que conocemos a Dios o que amamos a Dios verdaderamente. Nuestro primer llamado, antes de amar a Dios, Jesús comienza diciendo, necesitan primero, para amar a Dios, necesitan primero conocer a Dios, quién Él es, por qué actúa como actúa, para entonces tener una relación genuina con Él. Y esto lleva tiempo, por supuesto. Y una vez basado en este conocimiento de Dios y en esta relación con Dios, entonces comenzamos a amar a Dios de la manera que Él quiere que le amemos. Así comienza este mandamiento que es mayor sobre todos, mis amados. Es un mandamiento que debemos de obedecer, y el mandamiento es amar a Dios. Pero el amar a Dios comienza con conocer quién es Él. Todo comienza con Dios. Segundo punto es amar a Dios verdaderamente. Es amarle con todo lo que somos. No es como nosotros pensamos, no es como nosotros queremos, no es como nosotros deseamos. Amar a Dios verdaderamente es amarle con todo lo que somos. El versículo, Jesús continúa diciendo, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Lo que Dios está diciendo, lo mejor que puedes hacer en tu vida es amarme a mí. Y no solamente puedes amarlo, sino lo que Jesús está diciendo es que debes amarlo. Es un mandamiento. Lo que Dios está diciendo es, debes amarme. Entonces, vamos a tomar aquí una pausa, porque quiero que pensemos en esto. Este es un mandamiento, es un mandato, es el mayor mandamiento que Dios nos da, el de amarlo a Él. Es algo que tenemos que hacer. Se nos ordena a amarle a Él. Ahora, muchas personas tienen, y quizás algunos de ustedes, yo no sé, ya empezaron a tener un problema con esto. Porque ¿qué es esto? ¿Es un mandato? Entonces ya no es genuino, diría muchas personas. Esto ya no es genuino, ya no es de amar a Dios verdaderamente. Ahora esto es forzado. Dios quiere forzadamente que le amemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Es un Dios egoísta? ¿Es un narcisista Dios? ¿Qué es esto de quiere que a la fuerza le amemos? Podrían pensar muchas personas. Porque la verdad es que cuando lo empezamos a ver desde la perspectiva humana, es así como pensamos. Porque te imaginas si se estableciera este mandato en otra situación, sería incómodo. Te imaginas un esposo diciéndole a su esposa, te ordeno que me ames. O un padre diciéndole a sus hijos, ustedes a la fuerza me tienen que amar. O si quieres perder a tus amigos, ordénales que te amen. Y a ver qué pasa. Porque miramos y tenemos esa perspectiva. Pero no nos desenfoquemos. El mandamiento mayor y el más grande es amar a Dios sobre todas las cosas. No es egoísmo, no es narcisismo, sino amor. Lo que impulsa a Dios, escuche bien, lo que impulsa a Dios a darnos el mandamiento de amarlo a Él es su mismo amor por nosotros. Déjeme explicarlo. Por eso comencé diciendo, por eso creo que Jesús muy sabiamente comienza con conociendo a Dios. Porque si nosotros no conocemos a Dios, al mirar este mandamiento lo vamos a tomar así de que, ¿qué es esto? Pero al conocer primero a Dios, ¿quién Él es? ¿Por qué Él hace lo que hace? ¿Por qué Él dice lo que dice? Entonces entendemos, tenemos una perspectiva correcta de entender por qué entonces Dios dice que el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí quien da la orden, mis amados, es Dios mismo. Él es el único Dios soberano. Soberanía o soberano quiere decir que Él no te tiene que pedir permiso a ti ni a nadie, porque Él es Dios. Él es la suprema autoridad, Él creó todas las cosas, por Él se mueven, por Él existen, por Él se sostienen, y cuando Él quiera, Él puede decir dejan de existir. Él manda la lluvia o para la lluvia. Esta mañana en mi devocional estaba escuchando, porque era un devocional de audio, estaba escuchando cómo Dios paró el sol cuando Josué se lo pidió para terminar su batalla. Entonces Dios dijo, ok, te lo voy a conceder. Y Dios para todo el tiempo, mis amados, lo pone en pausa por todo un día. Esa es la soberanía de Dios. No hay nada ni nadie en lo creado que pueda decirle a Dios qué hacer o qué no hacer. Él es Dios. Él es infinitamente santo, lo cual quiere decir que Él es perfecto en todo lo que hace. Él tiene un propósito específico. Él es santo, no se equivoca, no hay maldad en Él. Por eso es perfectamente, infinitamente santo. Es supremamente completo en sí mismo. En otras palabras, mis hermanos, no te ofendas. Dios no te necesita a ti ni a mí. Él ya existía en la Trinidad. Él era perfecto en la Trinidad. Él había amor. Todo era una perfección en la Trinidad. Y no necesitaba del ser humano, ni lo necesita hasta el día de hoy. Así es que no te levantes el cuello porque Dios nos ha salvado. Él nos creó para que pudiéramos experimentar su gloria. Y cuando digo su gloria es todo quien Él es, incluyendo su amor. Él es perfectamente amoroso, creador de todos y Señor de todos. Y cuando Él crea al hombre, lo crea para manifestar su gloria, su amor, su grandeza, su majestad. Y para que pudiera un ser humano creado poder tener una relación con Él, convivir con Él. Ese era el propósito de Dios. Y vea lo que dice Génesis 1, 26, 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No nos necesitaba, pero Él quería compartir su gloria conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados. En otras palabras, lo voy a poner sobre toda la creación y sobre todo reptil que será. Él va a ser el Señor de la creación. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y la razón por la que Dios nos da este mandamiento de amarlo a Él sobre todas las cosas, mis amados, era por nuestro bien, porque Él nos ama. Vea lo que pasa en Génesis 2, 16 y 17. Y el Señor Dios ordenó, ¿qué hizo? Ordenó al hombre, vea lo que está pasando. La primera orden, el primer mandamiento, y solamente era uno. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En otras palabras, Dios le empieza a decir al hombre: mira, te he dado todo para tu bien. Quiero que enseñorees, que multipliques, todo esto es para ti. Todo te lo he dado para tu bien. No más, como yo ya te conozco, porque yo fui quien te creé, yo quiero cuidarte. Y como quiero cuidarte porque te amo y no quiero que nuestra relación se vaya a romper, entonces te he dado todo. Y lo único que te pido, dice, es que disfrutes de todo, me pongas a mí sobre todo, me pongas a mí en primer lugar sobre todo y me ames a mí y no desees algo más sobre de mí. Eso es lo que yo te pido, es lo único que te pido. Por favor, no desees algo más que a mí. Yo quiero ser el propósito de tu vida, lo que tú más deseas en tu vida. Y todo va a estar bien, es lo que está pasando aquí. Solamente te pido que no toques eso, no desees eso más que a mí. Todo, yo te lo he dado, yo te he provisto todo lo que tú necesitas. Porque el día entonces, en el momento, en el día o el día que tú comiences a desear algo más que a mí, ese es el día que tu relación conmigo va a terminar. Porque tú ya has dejado de amarme a mí, porque ahora estás deseando algo diferente. Porque tú deseas y comienzas a buscar algo muchas veces en nosotros mismos. Creemos que en nosotros mismos podemos encontrar nuestra propia felicidad. Lo buscamos en otras personas. Muchas veces la gente llega a casarse por las razones equivocadas. Y muchas veces están casados y en una relación por las razones equivocadas. Y cuando eso ya no es suficiente, dice, pues tengamos hijos, tal vez los hijos nos traen felicidad. Y siguen buscando, el ser humano sigue buscando y lo busca en el trabajo, lo busca en la carrera, lo busca en los estudios, lo busca en esto, lo busca en el otro. Y constantemente estamos buscando dónde está lo mejor, dónde está, qué es lo que nos va a traer felicidad. Cuando desde el principio Dios dice, lo único que debes hacer es desearme a mí sobre todas las cosas. Porque en el momento en que tú empieces a desear o a buscar algo más que es sobre mí, ahí va a haber separación entre tú y yo. ¿Lo vemos, hermanos? ¿Está viendo lo que está pasando? Mis amados, Dios no quiere hacer la vida imposible al ser humano, al contrario. Él siempre ha buscado nuestro bien. ¿Qué pasaría si Dios no nos cuidara y no deseara nuestro bien? Mis amados, estaríamos en un caos, en una desesperación, perdidos sin ninguna esperanza. Él siempre ha buscado el bien para nosotros. Vea lo que dice Deuteronomios 2:20. Esta región es también conocida como la tierra de los gigantes. Déjeme decir lo que está pasando aquí. Israel ha sido liberado de Egipto. Empiece a comparar esto con su vida, porque Dios nos ha liberado del pecado. Y cuando Dios los libera, no solamente les da libertad, sino que les ha prometido llevarles a un mejor lugar, ¿se acuerda? Y al llevarlos a ese lugar, se dan cuenta que no es fácil. No va a ser fácil la vida en ese nuevo lugar, pero es la promesa de Dios. Y como al Dios al prometerles eso, Dios también les empieza a proveer todo lo que ellos necesitan para que su propósito, su plan y su promesa se haga una realidad en la vida de su pueblo. Y entonces, en esa región es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban gigantes en ella, a los que los amonitas llaman sonsomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó. ¿Quién los destruyó delante de ellos? Dios los destruyó, y los amonitas los desalojaron y se establecieron en su lugar. Entonces el pueblo de Dios viene y entra y se establece en el lugar. ¿Por qué? Porque Dios está proveyendo para ellos. Tal como Dios hizo con los hijos de tal como Dios hizo con los hijos de Esaú, que habitan en Seir, cuando destruyó a los oreos delante de ellos y ellos los desalojaron y se establecieron en su lugar hasta el día de hoy. Y Dios continúa proveyéndoles y dándoles todo aquello que ellos necesitan. Y luego continúa diciendo. Y los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y se establecieron en su lugar. Levántense, pónganse en marcha y pasen por el valle del Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Seón Amorreo, rey de Esbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Hoy comenzaré a infundir el espanto y terror tuyo sobre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. Todo esto Dios lo está haciendo por el pueblo de Israel. Y lo único que Dios les dijo, lo único que yo quiero de ustedes es que me conozcan a mí y me amen a mí y me pongan en lugar a mí. ¿Y qué hizo Israel después de habitar la tierra prometida? Se olvidaron de Dios. Y el plan y propósito de Dios el día de hoy, para ti y para mí, no cambia. Lo único que Dios está buscando es el bien para nosotros. Él dice: yo soy el que quiero proveer, el que te quiero cuidar, el que te voy a ayudar, el que te voy a mover, el que te voy a... Lo único que yo deseo de ti es que me conozcas, que tengas una relación conmigo y que me ames sobre todas las cosas. Porque el día en que no lo hagas, ciertamente nuestra relación va a terminar. ¿Cuándo llegamos a conocerlo, mis amados? Tengo uno más, Jeremías. Vea lo que dice Jeremías. Ellos serán mi pueblo, dice Dios, y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Esa es la razón por la que Dios pide que le temamos y le amemos a Él. Haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. La razón por la que Dios nos manda, nos ordena a amarle, no es porque Él quiere o desea nuestro amor. La razón por la cual Él manda a amarle es para ayudarnos, para decirnos: esta es la manera en que te voy a proteger. Si tú obedeces este mandamiento de ponerme a mí primero sobre todas las cosas, de amarme a mí, entonces todo va a estar bien, porque entonces vas a experimentar mi bien. La razón por la que Dios desea que le amemos es para nuestro bien, no es para el bien de Él, mis amados. Eso es el mandamiento de Dios, por amor a nosotros. No para su beneficio. Por supuesto Dios quiere que le amemos. Por supuesto Dios quiere que le temamos, que tengamos una relación con Él. Por supuesto. Lamentablemente, mis amados, muchas personas aún siguen como Adán y Eva en el jardín, deseando algo más sobre Dios. Y lo siguen buscando en los diferentes lugares incorrectos. Y al final, Estas personas que siempre están buscando algo más antes que a Dios, al final siempre terminan igual que Adán y Eva. Vacíos, desnudos y lejos, separados de Dios. Pero Dios, entonces, tomó el primer paso de amor al mostrarnos y al ver la condición en que nosotros estábamos. Recuerde que este pasaje de Marcos está sucediendo cuando le hacen la pregunta a Jesús y él responde esta pregunta. Está a 2 días, mis amados, de morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. No solamente Jesús le está diciendo a ellos y a nosotros, esto es lo más importante. By the way, ¿cómo se dice by the way? Y por cierto, déjame mostrarte cómo se mira ese amor. Y entonces él 2 días después muere en la cruz del Calvario, dándolo todo, completamente todo, por ti y por mí. Y precisamente como él lo dio todo por nosotros, es lo que también espera de nosotros al amarlo, el que de igual manera le entreguemos todo nuestro ser, nuestra vida. Por eso él dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Deme 5 a 10 minutos más, hermanos. Comienza con el corazón, mis amados. El corazón, cuando leemos qué es el corazón en las Escrituras, se refiere al centro mismo de tu ser. Es donde tu voluntad reside, es donde pasan tus decisiones, motivaciones, deseos y acciones. Es todo eso se origina en el corazón del ser humano. Entonces, amar a Dios con todo tu corazón significa amar a Dios no solamente creyendo las cosas que tú haces o los afectos que al venir a la iglesia. No, esas cosas están bien. Pero amar a Dios de corazón, mis amados, va más profundo que eso. Es rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Es decirle a Dios: Señor, esto es lo que yo deseo hacer, pero Señor, no voy a hacer lo que yo deseo hacer. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuál es tu voluntad para mí? No me gusta quizás tu voluntad, quizás no estoy de acuerdo con tu voluntad, pero voy a confiar en ti, que tú conoces lo mejor para mí. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios con todo el corazón, mis amados, es también hacer a Dios parte de nuestras decisiones, así sea una pequeña decisión o una gran decisión. No es simplemente, bueno, yo sé hacer como esto, yo sé hacer esto, o sea, yo voy a tomar la decisión. Es decirle a Dios: Señor, tengo que tomar estas decisiones en mi vida. ¿Qué es lo que tú deseas para mí? Guíame, dame sabiduría. Es hacer a Dios parte de tus decisiones. Es amar a Dios a través de nuestros deseos profundos del corazón. Es amar a Dios a través de las acciones y las motivaciones del por qué haces lo que haces. ¿Cómo estamos amando? Todo esto es amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuál es tu motivación, mis amados, en la vida? Amar a Dios debe ser nuestra principal motivación. Y después dice que hay que amarlo con toda tu alma. El alma se refiere a la personalidad, tus emociones, tus sentimientos. Todas esas cosas que te distinguen a ti como persona, quién tú eres, cómo Dios te creó. Y lo que Dios entonces está diciendo al decir que lo ames, es que nadie lo va a amar, nadie va a amar a Dios como tú puedes amar a Dios. Porque Dios te creó único a ti, con sentimientos, emociones, personalidad propia, y como tú lo vas a amar, yo no voy a amar a Dios. Y como yo voy a amar a Dios, nadie más lo puede amar, porque Dios desea que a través de nuestra alma, ya cubrimos corazón, ahora a través de quienes somos nosotros completamente, nuestras emociones, sentimientos, todo eso va direccionado también hacia Dios. Entonces amamos a Dios genuinamente a través de quienes somos, como Él nos ha creado, y permitimos que todas nuestras emociones y sentimientos sean para agradarlo a Él. Es cuando una emoción viene, cualquier que sea la emoción, alegría, enojo, yo no sé, todas las emociones que Dios nos ha dado, cuando esa emoción llega, entonces debemos decir, esto en estos momentos agrada a Dios, estoy amando a Dios, y antes que le grites a la otra persona, pregúntate, ¿estoy amando a Dios con mis emociones, sentimientos, etcétera? ¿A dónde acudes en busca de satisfacción emocional en tu vida? ¿A qué acudes? Amar a Dios con toda tu alma debe ser la mayor satisfacción. Con tu mente. Por supuesto, la mente se refiere a los pensamientos, nuestras actitudes y nuestro intelecto. Ya cubrimos que nuestra alma está en nuestra personalidad. Tenemos esos rasgos, pero también se nos ha dado una mente que puede aprender, crecer y desarrollarse, ¿cierto? Pues Dios nos ha dado esta mente y debemos usarla, nuestra mente, para su gloria. Esto significa que amar a Dios con nuestra mente es que vamos a amar a Dios a través de todo lo que pensamos y cómo es el proceso de pensamiento en nosotros, en nuestra mente. ¿Qué pasa cuando un pensamiento que no agrada a Dios viene a tu mente? ¿Qué haces con ese pensamiento? ¿Cómo procesas esas cosas? ¿Tomas decisiones simplemente con tu propio intelecto? ¿O le pides sabiduría a Dios para que entonces tus pensamientos se alineen a la voluntad de Dios? ¿Cómo procesamos todas esas cosas en nuestra mente? Para que entonces todo lo que pensamos y todo lo que accionamos por medio de lo que hemos pensado al procesarlo le dé gloria a Dios. ¿Cómo están nuestras actitudes? ¿Cómo estamos llenando nuestro intelecto o esta mente? Amar a Dios significa que llenas tu mente y conoces a Dios y de conocimiento, llenas tu conocimiento y tu intelecto a través de conocer su palabra. Para que entonces le conozcas a Él y que conozcas cuál es su voluntad y la sabiduría de Dios. Y después dice que con tus fuerzas, tu fortaleza se refiere a aquellas áreas de la vida que te sostienen. Por ejemplo, la fuerza física, la salud, los recursos, el trabajo, todo lo que haces y cómo lo haces. Dios dice que debes amarle a través de todas estas cosas también. En todo tiempo, en todo lugar, a través de todo lo que Dios nos ha dado y provisto para sostenernos, debemos amarlo a Él. La pregunta es, ¿en dónde se va tu esfuerzo y tus recursos? Espero que estemos todos amando a Dios con estas cosas. Que Él sea, que no es todo lo que hacemos y nuestros recursos vayan con el objetivo de amar a Dios. Y vea que en todas estas áreas dice con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, todo. Lo que Jesús realmente está diciendo es que debes amar o debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con cada parte de nuestro ser. Debemos amar a Dios con todo lo que somos y lo que tenemos. Número 3, y para terminar, mis amados, amar a Dios verdaderamente es redefinir cómo le estamos amando. Este primer mandamiento nos ayuda a comprender no solamente el mandamiento mayor, pero que creo que también nos permite ver cuál es el pecado mayor. Y el pecado mayor es la falta de amor a Dios. El mayor mandamiento es amarlo, pero también es mortal no amarlo. El amar o no amar a Dios, mis amados, va a traer consecuencias a una reacción en cadena o un efecto dominó a nuestra vida. Como dije al principio, hace unos momentos atrás, la sociedad está obsesionada, mis amados, por redefinir lo que es el amor. Desafortunadamente, están muy lejos de la verdad y lo único que hacen es engañarse a sí mismos y engañar a los demás. Porque el amor no es solamente un sentimiento, no son mariposas en el estómago, mis amados. El amor no es permisivo, el amor no es tolerante, el amor no es egoísta, El amor no se define con el sexo. El amor no justifica ninguna cosa que sea en desobediencia directa o rebeldía en contra de Dios. Nada de eso es amor bíblico. Más bien el amor es la dedicación y el compromiso, mis amados, con todo lo que eres para Dios. Es una decisión, es una práctica. Es más, es una lucha interna que tenemos constantemente tú y yo. Porque cada día tenemos que decidir amar o no amar a Dios a través de todo lo que somos y a través de todo lo que hacemos. Y a medida que nos llenamos de conocimiento de Dios, entonces comenzamos a creer más en Dios. Y a medida que creemos más en Dios, nuestra relación se vuelve más fuerte con Dios. Y a medida que esa relación se vuelve fuerte con Dios, entonces es su amor comienza a fluir en nosotros para entonces amarle de regreso a Él y poder entonces amar a los demás. Déjame decirte algo. Si nosotros no tenemos esto claro en nuestras vidas y no podemos llegar a amar a Dios, olvídate que realmente o verdaderamente vas a poder amar a los demás. Así es que si tu esposo no está amando a Dios, disculpa que te lo diga, esposa, él no te está amando a ti verdaderamente. Esposo, si tu esposa no está amando verdaderamente a Dios, no creo que te esté amando verdaderamente a ti. Padres, si ustedes no están amando verdaderamente a Dios, están muy cortos de amar verdaderamente a sus hijos. Y si lo sacamos de aquí, estamos lejos de poder amar a nuestro prójimo. Y estamos muy lejos de llegar a amar a nuestros enemigos, como lo vamos a ver una de estas semanas. No solamente amar a Dios, no solamente se trata de algo digno, de algo que hay que hacer, de algo bueno hacer. No, también se trata de un cambio de vida. También se trata acerca de la santidad con Dios. Porque el amar a Dios también nos debe de llevar a alejarnos del pecado, a alejarnos de aquellas cosas que ahora entendemos no le gustan a Dios o nos alejan de Dios. Pero cuando amamos a Dios y ese es el filtro en nuestra vida, entonces comenzamos a tomar las decisiones correctas en nuestra vida, que nos llevan hacia la santidad, que cuidan nuestra relación con Dios y la relación con los demás, mis amados. Porque yo les voy a decir, yo he sido culpable de que he puesto otras cosas antes que Dios y he pagado las consecuencias. Pensando que persiguiendo otras cosas, mis deseos propios antes que Dios, mis amados, y esas consecuencias son caras. Pero cuando Dios, empezamos a amar a Dios y Dios es lo principal en nuestra vida, es ese amor, es el filtro en las decisiones que tomamos, en con quién salimos, cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas, cómo tratamos a los demás, etcétera, etcétera. Dios nos ama y por nuestro bien, Él desea que le amemos de regreso. Entonces, mis amados, el amar a Dios fluye del conocimiento que tengamos de Él. Y este mandamiento, que es el mayor sobre todos, el amar a Dios verdaderamente fluye del amor que Él tiene para nosotros. El amor de Dios, mis amados, o el amor a Dios más bien, el amor a Dios, debe estar por encima de cualquier otra cosa. Debe estar por encima de los demás amores. Él debe ser el primero. Porque si Él no es el primero, si Él no es tu primer amor, mis amados, entonces la vida inevitablemente va a estar ordenada incorrectamente. Y entonces llegará el momento en nuestras vidas que esa base se va a quebrantar. Y toda la vida que construiste se va a venir hacia abajo. Pero si mantenemos a Dios en el lugar correcto, en la importancia correcta, en nuestro corazón, amándole sobre todas las cosas, Dios nos enseña a través de su palabra que es para nuestro bien, que todas las cosas entonces caerán en su lugar como debe de ser.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.